Muy bien, doña Isabel, empecemos por el principio. ¿Es usted hija única de la posguerra, procedente de una familia con inquietudes culturales de Madrid, si no he visto mal? ¿Fueron sus padres quienes le inocularon el amor por el arte?
Bueno, de una forma directa, digamos que no, quizá fue pues el ambiente de que, bueno, pues que ellos realmente sí, en aquel tiempo, pues aunque no había la afición por el arte que luego se produjo en España a raíz de los 60, 70, ¿verdad? Pero bueno, sí que eran personas que, en fin, que tenían su culturita, su afición a las cosas bellas que tiene la vida, como son, por ejemplo, y sin duda ninguna, el arte, que es un valor del espíritu del que nunca deberíamos desprendernos. Entonces, no es que ellos me llevasen a hacer cosas ya que me predispusieran de una forma especial a estudiar artes, no, pero sí que el ambiente de casa pues era un ambiente que podía ser un buen caldo de cultivo para que alguien se aficionara al arte.
¿Guarda usted un buen recuerdo de su infancia?
Pues cómo no, guardo el mejor de los recuerdos de una infancia serena y bonita, en una familia profundamente creyente, como de una familia que en la que yo era hija única, y bueno, pues tenía mis primos y tal, que hicieron de mis hermanos, y luego tuve un hermano que falleció pues al nacer. Total, que estaba yo muy destinada, por lo visto, a ser hija única, y en ese ambiente, pues más bien de personas mayores, es en el que yo me movía. No digo que no fuera mi afición jugar a todo y tal, pero sí que estos primos a los que me refiero resulta que eran pues chicos y además 4 años mayores que yo. De manera que eso yo creo que favorece un poco que, bueno, pues que los niños tengan, a lo mejor se adelanten un poquito a su edad en algunas cosas. Y bueno, pues ya digo que todo ese ambiente de serenidad, de felicidad, de tranquilidad, pues en el que yo me movía, pues fomenta muchísimo estos valores del espíritu como son las artes, ¿no? Claro que mi infancia fue feliz, tengo el mejor de los recuerdos de mis padres, que fueron personas maravillosas, en las que jamás oí pues una queja de nada, ni un mal recuerdo de nada, puesto que vivían muy para el futuro y muy para vivir una vida pues serena y donde todo el mundo se llevase bien y se amara profundamente, fuera como fuera y pensara como pensara.
Para muchos, doña Isabel, el problema laboral en España es la titulitis, es decir, valorar en exceso los títulos académicos. Usted a los 12 años, sin ninguna formación, ya empezó a coger un pincel y a los 13 exponía sus muestras. ¿El arte, en su opinión, se aprende o es algo innato y la formación solo sirve para perfeccionar?
Bueno, yo creo que sí que es verdad que cada uno nacemos con cualidades para algo. Todos los seres humanos nacen con cualidades para algo en concreto. La dificultad está en que a veces pues hay personas que no logran dar con ese algo, ¿no? Y entonces pues sufren un poco en su infancia, en su juventud, hasta que deciden algo o no lo llegan a encontrar, o cuando ya están haciendo otra cosa se dan cuenta que aquello no era lo suyo. Yo es que verdaderamente pues tuve un privilegio de darme cuenta enseguida qué es lo que quería hacer. Lo que me gustaba fundamentalmente eran las artes plásticas. Yo estaba dibujando siempre, desde bebé se puede decir, los lápices y los papeles eran mi pasión, y bueno, pues en el correr de los años de mi infancia, pues cada vez aquello iba en aumento, de tal manera que ya a mis 12 años, pues bueno, tuve la yo creo que la gracia de Dios de que me regalaran una caja de óleos, en vista de que mi afición era pues siempre dibujar y tal, sin saber yo muy bien lo que era este procedimiento del óleo, porque todavía era muy niña y los 12 años de aquella época eran mucho más desconocedores de muchas cosas que hoy día, ¿no? Pero cuando a mí me regalaron aquella caja, yo tuve la verdaderamente la impresión de que allí, sin saber por qué, estaba mi vida, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente, pues ya me lancé a utilizar aquellos óleos, aquellos pinceles, abrí el balcón de mi casa y me puse a intentar expresar lo que yo veía en aquel paisaje maravilloso de la sierra madrileña. Bueno, y ahí está todavía ese cuadrito que curiosamente estaba realizado sobre una tabla de una vieja caja de puros de mi padre, ¿no? Y sigue trayéndome el recuerdo de, pues no sé, del inicio de lo que ha sido verdaderamente mi vida en el espíritu y en lo profesional.
¿Recuerda quién le regaló ese primer pincel?
Pues sí, mis tíos, era mi cumpleaños y me llamaron por teléfono desde la Casa de Bellas Artes, donde supongo que tal que entonces habría 4 casas y media de artículos de Bellas Artes en Madrid, pero bueno, me llamaron desde una, me dijeron que prefería, si acuarelas o óleos, y yo pues lo de la acuarela ya lo tenía visto, además tenía acuarelas, tampoco me sentía yo muy atraída por ese tipo de pintura, prefería los dibujos y las cosas más potentes. Y entonces pues dije, bueno, pues óleos, y ahí ya pues nació la raya. O sea que fue concretamente mi tía Merche, los hermanos de mi padre, los que trajeron aquella caja, y ahí pues estaba mi futuro, en realidad algo a lo que llevo dedicándome sin parar desde entonces.
Uh-huh. Isabel Guerra poco a poco fue creciendo, fue mejorando, fue puliendo, y el Museo del Prado a usted le ha dado muchísimo. ¿Recuerda pues, cómo fue la primera vez que lo visitó, con quién iba y cómo fue?
Pues sí, yo tenía la suerte de tener estos primos mayores que yo, uno concreto con el que realmente teníamos una relación como de hermanos, yo digo que sea meses casi, porque él era un chico muy, en fin, un chico muy brillante, muy conocedor de todo y también muy aficionado pues a las artes, y como era mayor pues yo iba con él y con mi madre, íbamos al Museo del Prado. Claro, la primera vez que te llevan a un sitio así pues no sabes de qué va, pero verdaderamente fue mi casa desde los primeros años de mi vida hasta que, bueno, hasta la fecha, ¿no? Ahora lamentabilísimamente no podemos ir, pero bueno, no podemos ir por motivos que a todos nos están afectando tanto, pero realmente pues verdad, si uno quiere crecer en el arte y concretamente en la disciplina de la pintura, lo que tiene que hacer es ver muchísimo arte, ver muchísimas exposiciones, ver muchísimos museos, sobre todo los grandes museos. Eso es lo que te enseña verdaderamente, y luego trabajar y trabajar sin descanso, no pensar que nadie ni nadie te va a regalar nada. Hoy la docencia en las Bellas Artes pues está como está y es muy lamentable. Uh-huh. Pero los pintores se siguen formando y haciendo con el estudio personal y el trabajo de los grandes maestros, y después estando muchas horas al pie de la obra que quieres hacer, a pie de caballete, a pie de lo que sea, pero realmente es el trabajo el que te va formando. Uh-huh. Es aquello de acierto, error, y lo que te va diciendo cuál es tu camino, porque bueno, ser discípulo de alguien en concreto, y ya me referiría pues más a tendencias más concretas dentro de la figuración, ¿no? Pues no deja de hacerte alguien que quiere realmente copiar, hacer exactamente lo que hace el maestro porque le encanta y le maravilla y le parece que eso es lo bueno y además es lo que le están enseñando, pero eso va evitando que surja tu propio mundo, porque después te tienes que deshacer de todo eso si quieres realmente ser tú mismo. Uh-huh. Y yo era una niña rebelde, sí, y no quise tener ese problema porque intuitivamente comprendía que si me hacía a la manera de alguien, iba a ser muy difícil que saliera la mía propia.
La técnica velazqueña y el estilo hiperrealista es, según los expertos, lo que caracterizan sus producciones. ¿Ese arte, ese estilo, lo fue puliendo pues en el Prado como fuente de inspiración o otros museos?
No, no, no. Bueno, sí, sobre todo en el trabajo de hoy, no solo el Prado, en Madrid, pues fue convirtiéndose en un centro, en una capital, pues donde proliferaron las grandes galerías de arte, donde venía arte de todo tipo, de toda tendencia, y bueno, ahí también aprendes mucho, no hay que cerrarse exclusivamente a los museos, sino también en lo que se está haciendo en el momento en que tú trabajas, ¿no? Lo que estás sintiendo a veces pues tiene mucho que ver con lo que está sintiendo otro, incluso aunque no le conozcas, y bueno, pues esas cosas también son muy importantes. Es importante relacionarse con todo lo que es el mundo de las artes plásticas, ¿no? No hay que encerrarse solo en un Museo del Prado o en un museo u en otro, ¿no? No, el Prado es el gran maestro de maestros, pero realmente hay que conocer todo lo que se está haciendo y todo lo que se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que a veces han surgido movimientos que dicen, esto es muy difícil, si yo me invento una cosa más facilita y tal, y digo que es que esto es lo que se está haciendo, no, pues di que es que realmente tú no vas a llegar a eso, y eso te da miedo. Y entonces inventas una cosa más sencillita, y que, bueno, pues si le das un poquito de aire de modernidad, pues puedes llegar a hacer creer a alguien que eso sirve sin haber estudiado, sin haber trabajado, y siendo simplemente de usar y tirar. El usar y tirar se lleva mucho, y no en aquellos años, sería algo, pero muy poco, pero sí ahora. Ahora, la pintura no puede ser algo de usar y tirar, la pintura o las artes en general, las artes plásticas, sino que tiene que ser algo que tenga la suficiente hondura y profundidad y expresión de una persona en concreto que allí pone toda su alma, vida y corazón para realmente escribir una carta abierta a todos sus semejantes, tiene que ser algo muy profundamente concebido, que no es para, no sé, para que dure un momento, y entonces va a trascender el tiempo, va a ser siempre, no digamos, no algo moderno, actual, lo que se lleva, no algo a la moda, sino algo que trasciende toda moda y todo momento, porque tiene verdaderamente el alma de alguien.
Seguimos avanzando un poco en su vida. Los 23 años fue una edad clave para usted, Isabel, ya que fue cuando ingresó en el monasterio de Santa Lucía, en Zaragoza.
Sí.
Supongo que esa decisión no la tomaría usted a la ligera. ¿En qué momento fue? Escuchó la llamada.
Sí, sí. Bueno, pues la llamada fue precisamente a esos 12 años cuando realmente decidí de alguna manera práctica, digamos, no así con una decisión como se toma cuando ya se tienen 30, ¿no? Pues voy a hacer esto, no, sino que es lo que te impulsa a hacer algo, me lo permitieron en casa y bueno, y a los 12 años pues también percibí que, bueno, pues que mi vida tenía que ser una vida consagrada al Señor a quien ya amaba muy profundamente y bueno, pues yo me sentí llamada a eso, a consagrarle mi vida. Lo que ocurre es que, claro, a los 12 años pues no puedes encontrar el lugar donde vas a llevar a cabo pues esa consagración, ¿no? Pero sí que puedes pintar, y eso lo fue lo que pasé. Yo tuve que esperar y hasta mis 23 años digamos que no encontré el lugar y la ocasión adecuada para realizar esa gran vocación, esa gran llamada que es la de, no sé, la de lo que va a ser tu vida con relación al Señor, con relación a la fe. Puede ser en el matrimonio, puede ser en la soltería, puede ser, pero para mí estaba claro que tenía que ser en una vida consagrada. Encontré el monasterio cisterciense de Santa Lucía, en Zaragoza, el cister de Zaragoza, y bueno, pues aquí llevo ya, uy, si se lo digo se asusta, pues ya este año son 50,
bueno,
este
eso
año
no
son
es tanto,
50
¿eh?
Años, verdad que no es tanto, nada, eso no es nada. Además yo lo siento como si hubiera entrado ayer, o sea que
por eso.
Mi cuerpo no lo sé, pero mi cabeza sigue como sí. Entonces, ahí a lo mejor hay siempre una discrepancia entre ambos, que mi cabeza quiere más de mí de lo que, no sé si ya realmente a lo mejor debería o podría hacer, pero pero bueno, de momento se llevan bien.
Exactamente, de momento se llevan bien.
Eso es.
Lo que no sé, doña Isabel, es si esa faceta religiosa, cuando ingresó, algunos le dejaban caer o le imponían que dejase la pintura, o siempre fue...
Pues no, todo lo contrario, todo lo contrario. Fue desde un primer momento, porque yo creo que con muy buen criterio decidieron que realmente si yo entraba, tal y como ya estaba enfocada en mi vida, yo ya era una pintora conocida, que ya hacía exposiciones en un Madrid y tal, pues lo mejor era que me dedicara propiamente pues a lo que había sido, ¿no? A lo que era ya, porque bueno, pues eso a lo mejor yo pensaba que tendría que dejarlo, pero con el tiempo esas cosas evidentemente pueden resurgir, porque era algo importante y fuerte ya en mi vida. Pero es que además ahí, por ejemplo, yo, el cister es regla benedictina, ¿no? Y San Benito ya, incluso en su regla, parece que estaba pensando en mí, porque dedica un capítulo entero a los artistas del monasterio. O sea, que está muy vinculado el arte, pues no sé, los valores culturales a nuestra propia vida cisterciense, ¿no? A nuestra propia vida como hijos de San Benito. Esto, por eso, yo creo que no ha causado ningún trauma de disgregación en mi persona ni nada, porque realmente es un ambiente muy adecuado para el cultivo de las artes. De hecho, en nuestro monasterio, pues el trabajo de las hermanas es la restauración de libros y documentos antiguos y la encuadernación, de manera que es un trabajo pues muy un poco más que artesano, ¿no? Porque realmente la restauración de ejemplares maravillosos y tal pues requiere un conocimiento grande pues de la cultura universal y realmente pues también práctico de lo que son las artes plásticas, porque hay un libro, por ejemplo, que tiene pues no sé, páginas miniadas, en fin, una serie de cosas maravillosas que tienes que conservar y restaurar, requiere que la persona esté formada en eso y en el monasterio sí lo están, ¿no? De manera que no ha habido para mí en ese sentido pues problema ninguno, sino todo lo contrario. Yo siempre digo, bueno, pues los pintores cuando quieren hacer, o los escritores cuando quieren hacer una obra o terminarla o centrarse, pues resulta que se van a un retiro de lejos de la familia y de todo para poder concentrarse. Bueno, pues ese es el caldo de cultivo que yo vivo habitualmente, o sea que es un privilegio.
Cuénteme, ya que estamos, ¿cómo es su taller, su estudio, dónde realiza las creaciones?
Pues mire, algunos parte lo llaman la NASA y por otro lado del estudio pues es un taller completamente clásico. Bueno, la NASA, ¿por qué? Porque yo soy muy aficionada a toda la creatividad que nos proporciona la informática, ¿no? Y bueno, pues la pintura digital me parece apasionante y yo creo que ya pintores como el mismísimo Velázquez o Vermeer ya utilizaban en su momento pues las tecnologías más avanzadas de su tiempo para los cuadros que hoy nos parecen más normales. Bueno, pues Vermeer usaba la cámara oscura, Velázquez la utilizó para las meninas, o sea, que no es algo tan nuevo que el pintor pues se aproveche de estas grandes tecnologías que están surgiendo y cada día más, porque esto es un avance imparable. Además, la pintura digital es algo enormemente creativo, que facilita muchísimo los bocetos. Por ejemplo, bocetos que antes se tenían que hacer sobre papeles y prueba-error, pues ahora se pueden hacer perfectamente en un lienzo de pantalla, ¿no? Que te evita muchísimo trabajo, ves ya pues las posibles realidades de la idea que has tenido en unos cuantos clics, ¿no? Realmente a mí me apasiona, me gusta muchísimo y creo que más o menos hoy día pues no hay pintor que no utilice estas tecnologías. O sea, que por un lado se meten conmigo y bueno, en plan de broma, pues es una habitación más o menos, no enorme, una habitación pues grandecita, pero tampoco demasiado, y donde la mitad es eso, mi NASA privada, y la otra mitad pues es un taller de lo más clásico.
¿Es desordenada usted, como
Pues
el prejuicio, ¿no?
sí.
De la gente, ¿no? De
Sí,
los pintores.
lamentablemente tengo que confesar que sí, que bueno, es aquel desorden ordenado y tengo muchísimo miedo al orden, porque en cuanto que pongo algo en su sitio no lo vuelvo a encontrar
Ah,
nunca.
amigo, claro.
Ah, ya, así es que tengo horror a ordenar y limpiar y tal, porque me quita mucho tiempo,
Claro,
mucho
hombre,
tiempo
eso es lo que tiene.
y muchas rogativas a San Antonio, o sea que lo tengo asado al pobre,
A
sí.
ver.
¿De dónde habré puesto esto? Es que hay, que lo he cambiado, claro, ¿y dónde lo he puesto? Pues ahí, así que no puedo presumir de orden en absoluto.
Bueno, desorden aparte, pero usted sí que es cierto que cumple muy bien ese lema benedictino del ora et labora, rezar y trabajar.
Bueno, pues la verdad es que al menos
Lo
lo
intenta,
intento, ¿no?
sí.
Lo intento. Y por eso digo que es que nuestra orden cisterciense benedictina, pues tiene muy en cuenta el trabajo, no es nada similar a pues estas órdenes donde parece que es que todo ha de venir pues de la mano de no sé qué. Yo creo que en eso tiene una gran actualidad, que la persona debe trabajar, no poner su mano a esperarlo todo del que trabaja, porque el trabajo es oración. Si el trabajo no es oración, pues nuestra vida le falta un algo, está completamente suspendida en el vacío de decir, bueno, no sé, que todo me venga pues de la oración y que me llueva del Espíritu Santo pues el pan de cada día. Yo creo que es muy importante, el trabajo lo era para San Benito y es un Y además, incluso, pues, no sé, para la vida de un ser humano el trabajo es importantísimo, nos quita muchas moscas de la cabeza y nos hace vivir también un poco pensando, pensando y profundizando en los demás, en sus necesidades, en ser, pues, no sé, uno con todos los trabajadores del mundo, en compartir la suerte del mundo del trabajo, que es realmente la auténtica forma de vivir para mí, la pobreza, una pobreza real, porque dependes del trabajo de tus manos, no de una providencia que a veces puede ser incluso excesiva, vaya, o incluso puede ser tan pobre que se convierta en miseria, con lo cual ya no tiene nada que ver con la pobreza que el Evangelio nos pide, ¿no?
No, en muchos de esos cuadros, además, el trabajo de la mujer, generalmente de origen humilde, campesino, es muy protagonista. ¿Usted se ve identificada en esos retratos y por eso forma parte de su obra?
Bueno, cuando yo entré me encontré con ese mundo sin necesidad de inventarlo, porque de la primera época de mi vida en el monasterio, pues son todos esos cuadros que a la gente le parecen a veces disfraces, entonces, ¿no? Y de campesinas, y no son campesinas, son las hermanas con su bata de trabajo haciendo las labores propias de la casa, ¿no? Que resultaban, pues por una coincidencia absoluta, recordaban un poquito a los cuadros de Vermeer, por lo de los pañuelos blancos y tal, pero es que era lo que yo veía en mi entorno de trabajo cada día. O sea que ahí no hay más representación que la de nuestra propia vida y quizá por eso yo tenía la suerte de que en mis cuadros apareciera un sentimiento de espiritualidad y de búsqueda de Dios, porque realmente lo que estaba siendo mi inspiración, mis modelos, era algo real, no era algo inventado ni forzado, sino lo que yo vivía cada día y lo que veía en mi entorno.
Claro.
Sea, luego, pues bueno, fui incorporando pues jóvenes, jovencitas y tal a mis cuadros y también es una forma de que los jóvenes se sentían identificados con estas personas que tenían actitudes orantes, actitudes de búsqueda, actitudes de paz, de esperanza, de serenidad. Y en un mundo en el que eso es precisamente lo que tanta falta hace, pues yo veía que hacía realmente bien a los demás, que se sentían, bueno, con una sensación especial y que en una exposición mucha gente se te acerca y dice, es que a mí su pintura me da paz. Eso me abrió pues un horizonte de agradecimiento de Dios de haber encontrado un camino que podía llevar paz, esperanza y búsqueda de Dios en un entorno cotidiano. A los hombres de mi tiempo, ¿no? O sea que realmente, pues ese ha sido el motivo, la motivación casi fundamental, o sin casi, de todo mi trabajo a partir de, pues no sé, a partir de los años 80, en la que ya percibí claramente pues que ese era mi camino mejor si quería llegar al corazón de los hombres de hoy día con un mensaje de fe y de esperanza.
La infancia y sus sueños también es temática muy recurrente, doña Isabel. ¿Los niños de hoy, de todas formas, son menos soñadores que los de su generación o eso es otro cliché?
Pues no lo sé. Yo lo que intento representar ahí es algo que les inspire una sensación de que pueden estar en paz, volver a soñar y a ser felices. Es que el momento en que vivimos es tan duro, el momento en que les ha tocado nacer a la vida y darse cuenta de lo que realmente pues es el acontecer de cada día, es muy distinto a lo que hemos tenido nosotros el privilegio de tener, porque ahora mismo, la situación es anómala por completo, se refugian en cosas que francamente pueden tener pues fines muy desastrosos para ellos mismos. Quizá pues esto incluso del confinamiento les ha de vivir pues como encerrados. Los juegos pueden ser más a través de esos medios informáticos de los que ya hablaba, que sirven muy bien al arte y a la cultura, pues se están produciendo a la par pues fenómenos muy lamentables que están perjudicando muchísimo la formación de los niños y de los jóvenes, perjudicando primero porque muchas veces son francamente nefastos y segundo porque no les dejan vivir en la libertad y en la creatividad, sino que se lo dan todo hecho en una maquinita. Antiguamente los niños pues inventábamos nuestras historias, jugábamos a nuestras historias inventadas por nosotros mismos, que nos inspirábamos en películas o en historias o en literatura, pues puede ser, pero nosotros éramos protagonistas. Ahora mismo pues no se hace más que pues eso, vivir detrás de una pantallita como locos y bueno, esto es bueno. Yo sinceramente creo que no, salvo que ese niño pues sea un genio de la informática, pero bueno, de estos hay media docena en comparación a todos los demás.
Me dice, y con razón, que vivimos unos momentos muy complicados en todos los aspectos. ¿La pandemia del coronavirus va a tener un cuadro made in Isabel Guerra?
Pues no se me había ocurrido, pero precisamente ayer viendo tanta cosa, dije, bueno, esto realmente es que forma parte ya tanto de, no de nuestra vida, sino de nuestra psicología, de nuestra mente, porque es que ya es algo tan que se va apoderando tanto de nuestra existencia en tan poco tiempo, que realmente de repente pensé, digo, no sé si esto podría llegar a expresarlo de alguna manera, pero si lo llego a expresar de una manera, quisiera que fuera en positivo, porque lo que no podemos hacer es, los que nos dedicamos a las artes, es expresar nuestros sentimientos como si fuéramos un telediario más. Todo el horror que pasa, todo lo horroroso, cuanto más horror metes en el mundo para expresar lo que está pasando, más horror metes, no metes esperanza, metes negacionismo, todo lo que es negativo, todo lo que nos está hiriendo profundamente. Entonces, yo no quiero que mi obra sea un pobre telediario donde solo se magnifica el horror y el desastre, ¿no? Porque también hay mucha cosa buena y hay mucha esperanza, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que son fundamentalmente buenas y entregadas a sus hermanos los hombres. Esto a veces no puede manifestarse solo con un aplauso que luego se ha terminado convirtiendo en una crítica. Esto hay que expresarlo de otra manera porque es una realidad y está ahí también. Entonces, ¿cómo podría ser esa pieza? Pues a lo mejor va surgiendo, pero yo quisiera, por supuesto, que fuera algo muy positivo y esperanzador y no que nos hundiera más en el problema que estamos viviendo.
Buena reflexión, sí. Estamos terminando, doña Isabel, pero no quería dejar terminar la entrevista, ¿no?, sin hablar un poco del futuro. Ya me lo ha contestado antes, ¿no? ¿Tenemos buena cantera de pintores?
Pues vaya usted a saber, yo creo que siempre la ha habido y que España es tierra de pintores por naturaleza y de grandes maestros y que eso nos lo da también, pues no sé, nuestros genes como españoles, ¿no? Pero realmente es difícil de saberlo ahora mismo porque no se está haciendo nada. Porque ahora mismo lo que se hace es de usar y tirar y es simplemente politizado. Totalmente politizado. La pintura hay que dejarle libertad. Las artes en general tienen que ser libres, por eso se llaman artes liberales y no politizadas. Ahora mismo están politizadas y lo han estado en algún momento también, pero nunca como ahora. Pero es que son prácticamente inexistentes. Ya nuestro país no encontrará en ningún diario, ninguna publicación, revistas que se dedican al arte. Todo esto ha caído completamente, ya no existe. Galerías de arte, poquísimas. Es que la situación es muy lamentable, es muy triste. No verá usted que ningún gran, maravilloso político en nuestro momento, de una clase o de otra, le hable para nada de lo que son las artes. La cultura, para ellos no es eso. La cultura, usted pincha cultura en cualquier periódico y le sale. Concierto de rock, la fulanita que se casa con el menganito y eso es cultura, eso es la cultura de este momento. Y eso no es así, jamás así es así. La cultura pues era noticia y crítica de toda disciplina artística, de la música, de la literatura. De eso hoy día la gente va sabiendo cada vez menos y las nuevas generaciones pues saben muy poquito de lo que era un Madrid que estaba a la altura de Londres, de París, de Nueva York, por ejemplo, en lo que es simplemente pintura, ¿no? Y estábamos felicísimos y esto de la noche a la mañana está totalmente desaparecido. Bueno, es así que a un chico de 15 años le hablas de que es una galería de arte y se queda a cuadros porque es que ni lo ha visto ni lo ha oído. Pero ni idea.
Sí.
O sea que realmente, bueno, pues posible que haya muchos jóvenes que puedan estar perdiéndose para llegar a poder ser pues los grandes artistas de nuestro tiempo. Perdiéndose porque no tienen la posibilidad ni de formarse ni de empezar a entrar en contacto con lo que es el mundo de las artes, que lo ha habido hasta hace 4 días, pero que ahora mismo está completamente desaparecido del mapa.
Y además, desde hace siglos, el arte y la religión, que han bebido un bello idilio, temes
que... Evidentemente, claro.
Este afán laicista de parte de la población, esto, ¿usted teme que en las próximas generaciones es que sean incapaces literalmente de interpretar el arte sacro?
Bueno, vamos a ver, usted sabrá muy bien que en los últimos tiempos, pues a los niños se les lleva cogidos de una cuerda, ¿verdad? Al Prado, por ejemplo, ya que hemos hablado tanto del Prado, y se les pone delante de un cuadro y se les dice, pues señora con niño, y puede que sea uno de los grandes cuadros de la historia del arte religioso por excelencia, ¿no? Y bueno, y así todo lo demás, porque pues de esto ni sabe nada el que les está llevando, ni por lo menos, ni por supuesto se entera a los niños para nada.
La última, y esta ya si quiere contestarla, ¿cuánto dinero le han llegado a ofrecer por alguno de sus cuadros?
A mí no me ofrece nadie dinero por ninguno de los cuadros, no les dejo. No les dejo. La obra que yo hago la hago con una suerte inmensa y es que yo no pinto por tener un dinero que no tengo, porque yo vivo la pobreza San Benito, de manera que eso no es problema para mí.
Pues muy bien, pues doña Isabel, muchísimas gracias por concedernos este rato largo de 35 minutos que hemos estado, y yo sé que usted estaba muy ocupada, así que agradezco doblemente su disposición.
No, yo les agradezco a ustedes, porque también es bonito hablar de estas cosas, precisamente por eso, porque hoy día se habla poquito de todo esto, y bueno, pues yo creo que también, aunque sea tan modestamente y tan pobremente como yo pueda hacerlo, pues siempre puede a lo mejor despertar un poquito de curiosidad por el mundo de un arte que siempre ha sido pues una gran herramienta de creativa para la fe y la esperanza. Así que muchas gracias.
A usted, siempre.